La noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Son las 8:02 de la noche. Numeral: volver al colegio es. Somos tendencia, Carolina, pero además esta es una polémica que despierta un montón de sentimientos encontrados, donde se cruza el temor, la preocupación, el deseo que tenemos todos de la normalidad de regreso, de que los niños vuelvan a las aulas, la preocupación. Es un debate muy encendido y lo estamos viendo en las redes sociales.
Vanessa, buenas noches. Y sí, ese debate es también entre los padres de familia, los estudiantes, los profesores, porque hay quienes no tienen todas las herramientas para poder tener sus clases virtuales de la mejor manera. Quieren que sus hijos, de cierta manera, regresen a las clases, pero de una manera en la que puedan tener todos los protocolos de bioseguridad. Y nuestros oyentes y tuiteros, Vanessa, nos escriben varios mensajes y comentarios a esta hora con nuestro numeral: Vanessa, volver al colegio es. David Alejandro: es una terrible idea. Soy docente en una institución rural pública del Valle y también soy papá, pero pido que consideren la posición de los docentes. Para regresar, las instituciones deben garantizar elementos de bioseguridad para docentes, quienes además debemos ocuparnos de la educación. Daniela Lombana: Vanessa, volver al colegio es irresponsable. Hace más de años, cuando estudiaba en un colegio público, muchos compañeros no tenían ni los 50 pesos de la fotocopia cuando teníamos evaluación. Ahora, ¿quién les va a proveer y renovar los tapabocas de buena calidad? Rocío Góngora: Vanessa, volver al colegio es una equivocación. Me abruma como médica pensar siquiera que vamos a enviar a nuestros niños al menor control posible que tiene un aula, un bus escolar y la aglomeración de un parque de juegos en un recreo. No los estamos cuidando para dejarlos expuestos. Diego Sánchez: para los que teletrabajamos es fácil decir no, pero para quienes tienen que salir a la calle por su trabajo, no me refiero solo al que sale a rebuscarse, sino también hay ingenieros, por ejemplo, que trabajan en obras. Es complicado porque ¿quién va a cuidar a sus hijos? Juan Pablo: Vanessa, volver al colegio es asegurar la distancia física para comprar la papa rellena, y será que cada alumno use una tiza diferente cuando pase al tablero. Carlos Moreno también nos escribe: Vanessa, a esta hora con nuestro numeral, ¿te imaginas qué pasaría con un niño que haya resultado positivo para COVID en un salón de clases? Por eso apoyo la virtualidad en los colegios. Ojo, pero que no se convierta la educación en solo dejar tareas para cumplir con un pensum académico. Son algunos de los comentarios que estamos recibiendo a esta hora con nuestro numeral Vanessa, volver al colegio es.
Y vamos a tener también llamadas de los oyentes. Recordemos el teléfono, Carolina, para que el que quiera llamarlo pueda hacer, para que tratemos de, en el programa de hoy, de resolver todas esas dudas, todas esas inquietudes y también los temores que tenemos. El número es...
Nuestra línea habilitada en Mesa Blue, Vanessa, todas las noches, 652-8527.
652-8527. El contexto: este fin de semana, desde el Ministerio de Educación, se dieron a conocer los lineamientos de bioseguridad para el regreso, que sería paulatino, con unos datos que detallan todo lo que se tiene que cumplir. Son 10 millones de estudiantes, los de educación básica y media que hay en Colombia, 8.1 millones de esos jóvenes y niños están en instituciones públicas, 8.1 millones de niños que están en la casa ahorita, y por lo menos 2 millones más, de esos por lo menos 2 millones están en escuelas rurales de Colombia, y hay obviamente pues los otros 2 millones que están en colegios privados. ¿Qué dicen los padres de familia y qué dicen las instituciones, las agremiaciones de educación básica y primaria? Hay una gran polémica ahí también de fondo, porque, por ejemplo, Undercop, que es la Asociación de Colegios Privados de Colombia, que reúne a unas 900 instituciones, hizo una encuesta a más de 17.000 padres de familia, según la cual el 89.3% de las personas no están de acuerdo con que los hijos vuelvan al colegio en lo que resta de este año, es decir, en el 2020. Pero inmediatamente sale ese informe, la Unión de Colegios Bilingües, por ejemplo, dijo ahí mismo que no estaba representada por Undercop y se declararon respetuosos de los lineamientos y de lo que proponga el gobierno nacional. Y posiblemente, dicen, viendo las condiciones, de aquí a agosto, los chicos y chicas y niños y niñas podrían volver. ¿Qué dice la Confederación Nacional Católica de Educación, Carolina?
Vanessa, ellos dicen que tampoco los representa la Asociación de Colegios Privados de Colombia y que son respetuosos de este modelo que se ha planteado, Vanessa, desde el gobierno, que es la alternancia en las aulas de clase, y que también son respetuosos de lo que decidan las autoridades regionales, porque ellos van a tener, Vanessa, la llave de la decisión final. Son las gobernaciones junto con las secretarías de educación y los rectores de las instituciones educativas.
En la misma onda está la Agrupación de Colegios y Preescolares Privados de Antioquia. Han dicho que no se sienten representados por Undercop. UNCOLI, que es la Unión de Colegios Internacionales, reiteró el apoyo a las decisiones que tome el gobierno. Dicen que hay que ver si estos lineamientos y estos protocolos para el regreso responsable, gradual y seguro a las aulas, cuando la situación sanitaria lo permita, se puede llevar. Lo mismo a SOCOLDEP, que es la Asociación Colombiana de Educación Privada. Bueno, esa, digamos, es la polémica. Constanza Alarcón es la viceministra de Educación Nacional y es, por supuesto, una gran arquitecta de todos estos lineamientos, porque además es psicóloga y porque tiene una maestría en desarrollo educativo y social. Viceministra Constanza, bienvenida a Mesa Blue.
Vanessa, muchas gracias. Un saludo especial para ti, para toda la mesa y todos nuestros oyentes.
¿Usted tiene hijos?
No, señora.
¿Tiene sobrinos? Obvio.
Sí, señora.
¿Y qué opina de los sobrinos en el colegio?
Mis sobrinos no están en este país, entonces sé que están en una situación crítica. No los estuvieron mandando un tiempo por decisión de la familia, mi hermano y una sobrina, porque estaban en una zona muy compleja, como es esta Nueva York, como el estado de Nueva York.
Claro, ¿y el regreso ya volvió a la normalidad de Nueva York para los niños o todavía tampoco?
Hay zonas, sí, hay zonas que ya lo han, algunas regiones, y dependiendo la autonomía también de cada uno de los sitios también han retornado.
¿Y cómo les ha ido?
Pues hasta ahorita el ejercicio pasa todavía por lo que usted estaba poniendo al comienzo, Vanessa, y es por la incertidumbre, hay mucho temor. Pero mi sobrina es médica, tenía también que ir a trabajar en una angustia terrible, entonces había una combinación de sentimientos, de emociones, de angustias, que son las que también reflejan parte de lo que nos puede estar pasando a todas las familias colombianas en este momento.
Claro, también hay que decir algo, en el mundo los experimentos de regreso a las aulas, algunos han funcionado, pero no sé, por ejemplo en Francia volvieron 270 colegios, pero de 40.000 colegios que abrieron, en Corea han regresado otros. ¿De qué depende ese éxito? ¿Cuál es el planteamiento que desde el Ministerio de Educación se está haciendo?
Vanessa, el planteamiento, o más bien, antes del planteamiento, el primer mensaje es un mensaje de tranquilidad para los actores centrales del proceso, que son los niños y las familias. Y cuando les decimos tranquilidad es porque el planteamiento es el siguiente. A nosotros nos tocó afrontar, como le tocó al mundo entero, pero vamos a hablar del caso de Colombia, una situación sin ninguna preparación. Al sector educativo, igual que a todos los sectores, esto nos cogió de un momento a otro, pero es que aquí ya estamos hablando de niños, de población infantil y de vida. Entonces, claramente lo que le tocó al sector educativo para poder darle y ponerle frente a una situación cuando no estábamos preparados para un tema de conectividad que usted conoce más que nadie, que ha sido un tema muy crítico, muy cuestionado en el país, pero también los maestros con unas metodologías distintas, particulares a las que llevaban convencionalmente, pero también los colegios para disponer de los mecanismos para trabajar con los niños en la casa, pero las familias para poder responder con múltiples funciones, claramente que eso agobió, estresó de manera importante a toda la sociedad. Y nos decían ustedes, ahorita yo las escuchaba en la introducción, todo lo que las familias están diciendo, la cantidad de situaciones que confluyeron en una misma familia, teletrabajo, la angustia por lo financiero, la incertidumbre frente a lo que está pasando, malas tareas de los niños, mala conectividad, o sea, una serie de factores que estresan y que han estresado bastante a las familias y en este caso nuestro a la comunidad educativa en general, nuestros maestros que han sido pues maravillosos poniendo la cara para poder salir adelante en este proceso, pero claramente con un ejercicio de un esfuerzo y unas condiciones que no eran las óptimas para poder afrontar. ¿Qué viene en este momento, Vanessa? Pues que tenemos que empezar a prepararnos para un posible retorno, para un posible ingreso. ¿Cuándo? cualquier momento de este año puede ser, o puede ser el año entrante. Ese es el primer mensaje.
Cuando usted dice año, ¿se refiere año lectivo o se refiere...? Es que yo estoy medio perdida porque mi calendario es el calendario B y ya se acabó.
Raquel está en...
Sí. Claro, calendario B ya se acabó. Entonces yo ya estoy fresca hasta finales de agosto, pero ¿se refieren a año lectivo o al 2020?
Sí, señora, hasta diciembre. Entonces hablemos de todo el resto del año 2020. Uh-huh. Eso quiere decir que una familia perfectamente puede definir y decidir que por su seguridad, su tranquilidad y por las condiciones que ve en su contexto, pues decide más bien seguir acompañando a su niño y permitiéndole que el colegio lo acompañe en un proceso de trabajo y de aprendizaje en casa. Pero hay que ver también el siguiente tema, Vanessa, que tal vez no ha sido bien entendido, y es que cuando nosotros pusimos el tema de posible fecha del primero de agosto, nunca se dijo, no se ha dicho, no está escrito en ninguna parte que es que el primero de agosto todos los niños en el país van a ir a las instituciones educativas. El primero de agosto es una fecha fundamental para que con cada una de las secretarías de educación hayamos tenido la posibilidad de haber trabajado más de mes y medio definiendo las condiciones, lo que se denomina en el documento el alistamiento, para poder identificar si sí hay o no hay condiciones, y si hay condiciones para iniciar con esa alternancia, como se ha denominado, es decir, combinar la posibilidad de empezar a ir a la institución educativa con unos procesos también de trabajo en casa, pues se tomen las precauciones, se implementen los protocolos y se empiece un proceso progresivo, esperamos que sea muy lento para quienes decidan hacerlo, con un ejercicio controlado y monitoreado. Usted ponía un ejemplo muy, o hacía referencia a algo muy importante, en la experiencia de los demás países. Nosotros tenemos principalmente experiencias de países europeos. En América Latina vamos más o menos todos al mismo ritmo, y también debemos decirle que muchos también pendientes de decisiones que tome Colombia. Es la única que, el único país que antes de sacar un paquete de protocolos, de una vez se sacó un documento de política y de lineamiento para decir qué es lo que se está esperando de toda la apuesta educativa de aquí a finalizar el año.
Por entonces, eso es el pero lineamiento. Entonces, un momento, vamos desglosando. Lo primero es que no necesariamente el primero de agosto los niños vuelven a colegio.
No, Vanessa, en ninguna parte está escrito, nunca se ha dicho. ¿Qué es lo que sí está definido en este momento? Hoy no está permitido que ninguna institución educativa vaya a implementar ningún proceso antes del primero de agosto. Eso sí está claramente en este momento determinado. De ahí en adelante, cada institución educativa, acorde a la línea también de cada entidad territorial, por eso también han entrado las entidades territoriales en manos ya directamente de sus autoridades, gobernadores y alcaldes, pues por la autonomía que ellos tienen también sobre los procesos que se manejan en cada entidad territorial, con sus secretarías de salud y sus secretarías de educación, para identificar las condiciones que tienen. Vanessa, el país tiene una geografía absolutamente diversa. Sí. El comportamiento de la pandemia también tiene manifestaciones muy distintas en todos los rincones del país. Y claramente que es sobre esa orientación y con el nivel de responsabilidad, documentación, preparación, voluntariedad, que se debe tomar la decisión de si empezamos esa alternancia, es decir, ese retorno progresivo para combinar presencialidad con trabajo en casa, y así poder ir dando paso a paso que nos permita a nosotros no saturar el sistema, no generar situaciones de saturación o de aglomeración de personas, y poder empezar también a favorecer condiciones del aprendizaje de los niños. Eso es lo que se está planteando en este momento.
Y sobre todo lo que y sobre todo con algo que creo que es lo que, pues me parece que desde el ministerio, desde el primer día, han manejado esto con un montón de sensatez, porque tanto usted como la ministra nos lo han dicho aquí, bajémosle al estrés, porque es que uno lidiando con una pandemia, con la angustia del contagio, con el tapabocas que no se lo pone todo el mundo, con Kennedy que baja pero suba, que sube, los centros comerciales, todo eso, y encima de eso faltando lo que está faltando para agosto, la angustia de que hay que volver al colegio o no, que hay que volver, pues me parece que hay como de fondo desde el ministerio, por lo que le escucho, dice, es un mensaje de sensatez, ¿no? De esperemos a ver cómo está la cosa de aquí allá, porque la cosa de aquí allá puede estar también muy complicada en términos de salud pública.
Así es, pero además de eso es, miremos este tema con las condiciones particulares de los de cada una de las zonas del país. Yo lo que pasa es que sé que nosotros somos conscientes que la discusión se ha concentrado de pronto en las grandes ciudades, los colegios grandes, las situaciones donde hoy se presentan situaciones y desafortunadamente unas condiciones no muy favorables en materia de la pandemia misma, el mismo comportamiento del coronavirus. Entonces, pues claramente que ahí nadie está ni presionando ni obligando. Muy seguramente estos sitios del país donde hay mayores complicaciones con el tema de la pandemia, las autoridades locales están pensando en posponer esto 3 meses, o inclusive algunos han dicho vamos hasta fin de año. Perfecto, el lineamiento permite que eso sea así. Pero yo te doy un dato solamente así como para que lo tengamos. En Colombia son más de 1.100 municipios. Hay un poco más de 500 que hoy no tienen afectaciones por el COVID. Y, por ejemplo, 250 municipios de los que no son COVID tienen menos de 50 estudiantes por sede. Cuando tú ubicas eso, pueden ser rurales y urbanas, pero la mayoría están, estas sedes pequeñas están en la zona rural. Cuando tú te ubicas ahí y están en esas condiciones donde hay un maestro por 7 o por 10 niños que quedan en un distanciamiento que les permite manejar el tema de distancia física, donde los niños no tienen conectividad por las condiciones que ya conocemos, donde el maestro vive en la zona, o sea, hace parte de esa comunidad también, y tienen un espacio amplio en el cual, ¿qué hay que hacer? Por eso son, tampoco puede empezar mañana. Hay que identificar y hay que dotar de las condiciones para poder tener los protocolos, y ese es el otro punto que me parece muy importante, Vanessa, decirlo en este momento. Sí. El gobierno nacional está en este momento identificando, costeando, y con el apoyo del Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Educación, va a entregar unos recursos a las Secretarías de Educación para poder financiar los protocolos y los aditamentos básicos, digamos, de la condición de bioseguridad para los niños, para los maestros, para los directivos docentes, para el personal administrativo, personal de vigilancia y de aseo.
Entonces, irían unos recursos para que las instituciones puedan cumplir con lo siguiente, y vamos a explicarlo uno por uno. Disponer de suministros para realizar los cuidados de higiene y desinfección. ¿Eso es qué? Agua, jabón.
O sea, claramente también en eso sabemos y nos dicen los expertos que evidencia suficiente sobre muchos temas no hay, pero claramente sobre los temas de desinfección y jabón, todos los expertos coinciden que es el más efectivo, el que es viable tenerlo y que es, digamos, posible también de transportar y demás en estas condiciones. Entonces debemos tener acceso a esas condiciones de lavado de mano permanentemente.
Alistamiento de las infraestructuras en materia de desinfección y adecuación. ¿Eso es qué?
Sí, eso es que previo al ingreso de los niños hay que hacer una desinfección total de la sede. Cuando se decida, en ese momento no hace sentido si todavía la decisión es que no van a volver, sino previo al ingreso de los niños hay que hacer una desinfección detallada y rigurosa de toda la sede, en lo que ello implica, los salones, el material, los pupitres, las barandas, la escalera. Eso tiene unos requerimientos, digamos, de materiales que ya nos está, o ya nos indicó Salud, qué es lo que se requiere y que estamos costeando en este momento para que la institución educativa cuente con ese recurso para poder hacer esa desinfección. Esa es la otra parte del protocolo.
Disposición y organización de los espacios en donde sea posible ubicar a los niños, niñas y jóvenes. ¿Esto es qué? ¿Espacios abiertos, coliseos, salones de clase donde la mitad de los estudiantes, el uno no se toque con el otro, o cubículos como en Corea, o es qué?
Bueno, la parte, yo te iba a decir que todos los anteriores, pero obviamente en la última parte de cubículos como en Corea, muy seguramente no son las condiciones de nuestros colegios, pero sí, evidentemente en este momento hay que hacer disposición de los pupitres de los niños, de las mesas, de los espacios de trabajo, de tal manera que nosotros podemos garantizar entre 1 y 2 metros de distanciamiento físico, que es parte de lo que dice el protocolo. Tenemos que garantizar que la institución educativa tenga la posibilidad de separar la entrada de la salida de la población de tal manera que nunca haya cruce de personas entrando y saliendo. Si llega a haber, porque la institución solamente tiene una puerta que puede pasar y a muchas les pasa, hay que poner horarios para que no haya un cruce entrando y saliendo. Entonces, unos horarios para que se ingrese y otros para que salga toda la comunidad educativa, llámese los niños, los maestros, los directivos docentes, los que estén asistiendo en ese momento. Pero hay también que disponer de pronto, si hay espacios amplios, abiertos, pero que tengan control, para que pueda haber también control y cuidado y seguridad de los niños, pues se puede disponer. Nos han dicho algunas secretarías de educación, tenemos un coliseo, tenemos un espacio tipo teatro, tenemos un espacio donde se hace la parte de danzas y demás. Claramente nos decía, venimos de una reunión con un equipo de expertos y nos decían, por ejemplo, para los más pequeños ahorita no va a ser muy recomendable, por ejemplo, mucho trabajo de expresión corporal ni canto, porque claramente está el tema de la saliva y lo que está, digamos, como mecanismo de prevención acá. Entonces, todo ese tipo de condiciones para poder disponer espacio físico, condiciones de aislamiento de los sitios, de los salones, no usar ventiladores ni aire acondicionado donde se tenga acceso a ello, porque muchos de nuestros colegios no tienen acceso, pero si se tiene se recomienda no usarlo, y garantizar el tema del uso permanente de los tapabocas en la población que por su edad claramente sea posible, y permanentemente obviamente a toda la comunidad y los adultos que estén en la institución educativa.
Ahora, todo eso en la teoría suena muy lógico, pero pues es que un niño de entrada lo primero que va a hacer es cogerle la cabeza al otro y probarle el tapabocas al vecinito. Y en Colombia, en los lugares, en las escuelas públicas, ¿cuántos niños puede tener un profesor? ¿19, 20?
Ahí, pues, es decir, si uno sí podía manejar con un promedio de 20, 25, de 25 niños, digamos,
por,
en general.
Por maestro. ¿Cómo va a ser un maestro para garantizar que esos 20 niños, póngale que sean 15, que es bajito, ¿cómo hace un maestro para garantizar que los 15 niñitos se van a quedar quietos, juiciosos y no se van a quitar el tapabocas si los papás en 3 meses no hemos podido?
Por eso, Vanessa, lo que se está proponiendo, por ejemplo, dentro de las ideas y recomendaciones que tenemos para los secretarios de educación, es que no todos los niños van a poder ir. Muy seguramente los aforos son bien distintos a los que se tiene. Un maestro va a poder tener reuniones o espacios de trabajo con 8, 10 niños, pues no estamos proponiendo que los niños vayan todos los días, los mismos niños, sino que claramente haya inicialmente y ojalá en los primeros meses ida de 2, máximo 3 veces por semana a la institución educativa, porque los grupos hay que reducirlos, Vanessa, porque claramente lo que usted dice es cierto, un maestro no va a poder tener, inclusive con los más grandes puede llegar a haber algo más de control, pero el chiquito, inclusive los protocolos que dice el lavado de manos, un niño pequeño, un niño de preescolar, inclusive de primaria, son niños que todo el tiempo están jugando con todo, cogiendo cosas, tirándose en cosas. El lavado de las manos de ellos debe ser mucho más permanente, porque ellos todo el tiempo llevan sus manos a la cara. Entonces, estas son las condiciones y todo lo que tendríamos que ir pensando, pero amerita una preparación. Vanessa, nosotros no podemos cerrarnos ahorita y esperar. Entonces, decir, cerremos colegios, dejemos quieto esto y ya en enero miremos qué pasa. Porque claramente sí estaría cometiendo una irresponsabilidad muy grande el sector educativo al no ir generando estas condiciones de preparación para el momento que estemos entre todos seguros que ya podemos empezar a pilotear esos procesos de asistencia de los niños a las instituciones educativas.
Viceministra, ¿y cuál va a ser ese presupuesto desde el Gobierno Nacional para preparar todos estos elementos de bioseguridad, de desinfección de los colegios? Y también hemos hablado de los niños, pero ¿qué va a pasar con aquellos profesores que superan los 60 años? ¿Ellos van a poder volver a sus escuelas?
No, señora. O sea, ahí está dos elementos o dos factores que son muy importantes para a tener en cuenta con respecto a la comunidad educativa, con respecto a los maestros. Maestros mayores de 60 años, ellos igual están prestando un servicio público, así trabajen en lo oficial o en lo privado, están prestando un servicio público y ellos no van a poder ser parte de estos procesos de alternancia, ni siquiera obviamente en el sector oficial. Pero también están las comorbilidades. Hay que revisar claramente dentro de lo que defina salud si son maestros que tienen problemas asociados de salud, los temas de hipertensión, obesidad, problemas pulmonares, lo que ha identificado salud estrictamente, ellos no van a poder ser parte de este proceso inicial de alternancia que estamos planteando en este momento, así su rol sea maestro o directivo docente. Pero para los niños tampoco en este momento se ha tomado decisión alguna, y aunque sabemos lo difícil que es para su desarrollo y principalmente para las familias también por temas de cuidado de los niños y el proceso básicamente de desarrollo de ellos, los niños menores de 2 años tampoco van a ser parte de este proceso de alternancia.
Yo creo y tengo la sensación de que digamos, el mensaje más importante, bueno, es ese, son dos, son tres. Los mayores de 60, pues no, los profesores, los niños menores de 2 años, pues tampoco por ahora. Y dependiendo de lo que pase de aquí a agosto, a septiembre, octubre, perfectamente el Ministerio de Educación dice, no, todavía no. ¿No? Tengo esa sensación, no sé si estoy equivocada, pero eso es lo que estoy como escuchando.
Sí, señora, o sea, claramente nosotros, aquí no hay obligatoriedad de absolutamente nada. Aquí lo que hay es una apuesta para que todos nos vayamos preparando desde ahorita para que empecemos a revisar en qué momento es prudente, es pertinente, es posible, están generadas las condiciones para que los niños empiecen a ir de manera progresiva, gradual, con el acompañamiento de la familia y la tranquilidad de la familia, que es muy importante. Si el niño va sabiendo que su familia está asustada o si el niño no quiere ir, por eso hay un documento dentro del lineamiento, hay 12 anexos, uno de ellos es el de participación de los niños, porque esto es una decisión que pasa también por la emoción de ellos. Muchos dirán que quiero ver a mis amiguitos y otros dirán tengo mucho miedo, pues por todo lo que ha pasado y lo que ha escuchado y lo que ha habido en su familia. Eso es determinante para decir si sí o no. El otro mensaje, Vanessa, acá es que académicamente no hay una orientación a que todos pierdan el año, ni que no lo pierdan, ni que claramente el ejercicio aquí, el ministerio en eso también, desde el mismo día que se tomó la decisión del aislamiento preventivo, el ministerio ha mandado 2 mensajes absolutamente claros. Prioricemos los aprendizajes. Entendamos que este año va a ser un año de aprendizajes muy significativos para todos los niños y las familias. No nos vayamos a quedar con la angustia de que el niño no aprendió toda la competencia, habilidad y estándar que necesitamos. Creo que es una situación de vida que nos ha llevado a aprender mucho más a las familias y obviamente a los niños. Entonces, no hay una presión por el tipo de contenidos y de resultados que existan en el proceso de aprendizaje.
¿Y qué pasa si el ministerio en agosto, en septiembre, dice, sí, las sugerencias que los niños vuelvan y uno como padre de familia dice, no, yo no quiero que mis hijos vayan? ¿Qué pasa ahí?
No, en este caso, muy interesante la pregunta. No, la postura del ministerio ya está dada en este momento. Es decir, el ministerio ya definió su línea de política, por eso yo les decía que no éramos tan conscientes de ello hasta que nos lo hicieron caer en cuenta algunos organismos internacionales, pues que Colombia había hecho ya un planteamiento de política para llevar todo el año académico hasta fin de año. Es decir, la decisión está tomada en este momento. ¿Cuál es? Vanessa, que cuando hayan las condiciones, cuando estemos todos preparados, lo vamos a hacer. ¿Qué puede pasar? No sabemos cómo se evolucione la pandemia en algunas regiones del país. Allá puede pasar que nunca pasó un niño y el ministerio claramente no va a entrar a decir, no, mentiras, ya no. Ahora es que el 18 de octubre, ahora sí todos a la institución educativa. No, aquí ya está la decisión de política para el año 2020, es decir, pensando en que tú estás con otro calendario, entonces nosotros para el calendario académico, el año lectivo que va todo el 2020, ya la apuesta de política está dada y sobre esa empezamos a trabajar con coherencia para ir acompañando a cada Secretaría de Educación. Ellos muy seguramente van a estar mirando, porque ellos son los que directamente tienen el conocimiento de la evolución de la pandemia en su territorio y van a estar diciendo, monitoreamos esto, lo vamos a hacer con tantos colegios, solo con lo rural, solo con las residencias escolares, vamos a trabajar solo con educación media. Esas son todas las decisiones que en este momento ya empezamos a trabajar con cada una de las secretarías de educación a ver de qué manera es posible hacerlo. Un gobernador hoy pudo haber salido y haber dicho, ningún niño va, perfecto, ningún niño va. Pueda que en octubre tengamos otra condición, tengamos otra evolución y el gobernante diga, mire, yo sí quiero intentar con el 10% de mis instituciones. Perfecto, el ministerio está listo para empezar a trabajar con ellos en qué necesitan para garantizar esas condiciones de bioseguridad y pedagógicas para que pueda ser un ejercicio realmente responsable y que garantice condiciones de seguridad a los niños y tranquilidad a las familias.
El de Cundinamarca dijo, ¿no, Carolina? Que por este año no había colegios. El de Boyacá, dependiendo de las zonas, porque también hemos hablado acá con tantos docentes que tienen grupos pequeños de estudiantes en zonas muy apartadas, sin presencia de COVID. Y pues esas pueden ser algunas opciones. Leamos algunas de las preguntas, muchos comentarios. La señora Holber González, por ejemplo, me pregunta, ¿usted enviaría a sus hijos al colegio? No, yo por ahora no los enviaría. Después vemos y también confío en las decisiones del colegio y del gobierno y veré. Pero de aquí en este momento, pues obviamente no. Dice Luis René Cruz, nada garantiza que los niños tengan la seguridad en los colegios, se toman las manos, luego los ojos, la boca. Es verdad, ese es uno de los retos grandes. Dice, por ejemplo, no me llamo, nadie obliga, la familia toma la decisión. ¿Qué más comentarios hay para que le leamos a la vice, Carolina?
Escribe también a esta hora Edgar Carvajal, viceministra, mis hijos no podrán volver a clases presenciales este año, los colegios no tienen los medios para mantener un protocolo, no entiendo el argumento del gobierno, un año se puede repetir, la vida no. Germán Pino, Vanessa, volver al colegio es ilógico, aunque se hayan tomado las medidas, la gente aún no respeta, esto sigue siendo un folclore y las autoridades tampoco es que cumplan mucho, el asunto de los mercados y la incoherencia de algunos. Mauricio Ospina escribe, sería un gran error retornar a clases en agosto, no me quiero imaginar los jardines infantiles con niños que a duras penas caminan, las medidas de bioprotección que manejarían las directivas de los mismos, adicional al riesgo para las familias que viven al lado de los jardines.
Bueno, esos son los comentarios de tantas personas que nos llegan. Yo sí creo que la conclusión es el ministerio está organizándose para ver si se puede. Si no se puede, pues no se puede. Sin afán y con la flexibilidad de que en aquellas zonas donde no hay COVID o donde hay una posibilidad más certera de bioseguridad, se pueda abrir los colegios. Viceministra, muchas gracias.
Vanessa, a usted muchas gracias por la oportunidad y por la posibilidad de dar algunas precisiones y claridades sobre este tema que en este momento genera tanta angustia y tanta controversia en todos los colombianos.
Yo sí quedo muy tranquila oyéndola, ¿sabe? Porque yo la verdad es que pues soy mamá, tengo dos hijas. Ajá. Y tengo esa preocupación. Y desde el sábado y desde la semana anterior uno decía, pero caramba, ¿cómo van a presionar? Imposible, si es que esto apenas estamos viendo las consecuencias, están muriendo 70 personas al día, hoy se contagiaron más de 2.000, uno no sabe qué va a pasar en un mes, no puede ser posible. Entonces la verdad me tranquiliza escucharle porque la sensación que con la que queda uno es que están preparados para que si en caso de que se pueda, pues se abren los colegios y si no, pues no, con la paciencia del mundo, pero sin afanes y sobre todo con el compromiso de la seguridad de los más chiquitos. Muchas gracias.
Un último mensaje, Vanessa, si me permite rápidamente, y es decir que por eso en la primera parte del documento de lineamiento hay un aparte dedicado a lo que es el proceso de aprendizaje en casa, es decir, la prioridad hoy en que sigue trabajando el ministerio fundamentalmente en seguir acompañando, generando, mejorando condiciones hasta donde sea posible con el apoyo de muchos, de Hacienda, de Mintic, de las entidades territoriales para poder generar posibilidades de que los niños sigan avanzando en su proceso de aprendizaje en casa. Ese sí es el imperativo, sobre ese es que nos seguimos moviendo y paralelo a eso, pues generando condiciones para irnos preparando para lo que va a ser o puede llegar a ser ese retorno a las instituciones educativas.
Muy bien, señora viceministra, muchas gracias por estar aquí en Mesa Blu y por contestarnos los interrogantes.
Vanessa, mil gracias.
Es Constanza Alarcón, la viceministra de Educación Nacional. Más mensajes, Caro, mucha gente escribiendo.
Escribe Jorge Mesa, claro que estoy de acuerdo, los colegios tienen la obligación de tener normas para que los niños, así sea 3 horas de clase con grupos pequeños, puedan regresar. Leonardo escribe, pero como dicen jocosamente, no controlan ni una piojera totalmente, con todo y las dificultades de la virtualidad, es muy difícil el regreso. Super de por Pasto escribe también, Vanessa, volver al colegio es no saber el nivel de hacinamiento que hay en las aulas de la mayoría de colegios y escuelas públicas de nuestro país. También nos escriben a esta hora preguntándonos, Vanessa, algunos padres de familia que están desempleados, si va a haber alguna medida por parte del gobierno, escribe Joana Camargo. Esto también conllevaría un descuento a la pensión y así ayudar a los padres quienes por la situación han perdido su trabajo y no tienen cómo poder asegurar la educación de sus hijos.
Y mientras tanto, un señor que se llama Henry Fonseca nos pone un trino de una imagen que le dio la vuelta al mundo. que lo pusieron el 17 de mayo, una mujer que cuenta que su nieta de 5 años, que estaba saludable hasta que tuvo COVID-19 y que después de que aparentemente se estaba recuperando, terminó en una unidad de cuidados intensivos con el síndrome de Kawasaki. Vamos a hablar ya en segundos también con una persona experta en salud que nos explique cuáles son las posibilidades de los niños de contagiarse y las posibilidades de que sus organismos respondan de manera positiva a este virus, que hasta donde sabíamos al comienzo realmente no tenía unas consecuencias muy dramáticas en los niños, pero que lo que ha ido mostrando con el tiempo es que sí se puede complicar y se puede complicar mucho. Pero antes, David Alejandro Valencia es docente en una institución rural en Palmira. David, bienvenido en el Valle del Cauca.
Buenas noches, Vanessa. Un saludo a ti y a toda la audiencia. Un gusto.
¿Cuántos alumnos tiene David y de qué edades?
Bueno, yo soy docente en la educación media. Tengo grupos de 33, 34 estudiantes, aún siendo una institución rural. Y el grupo más pequeño que tengo tiene 28 estudiantes.
Es grande. Uno de 33 y el otro de 28, ¿de cuántos años más o menos?
Estamos hablando de edades entre los 15 hasta los 18, 19 años. Pero yo quisiera decir algo muy puntual frente a una de las intervenciones de la viceministra, justamente frente a la cantidad de estudiantes, porque, digamos, yo tengo la impresión, y que creo que es la impresión de muchos docentes del sector público, que pues que estamos enfrentando en la primera línea esta dificultad, primero de montar un sistema veloz y con nuestra propia infraestructura de educación virtual, y luego de prepararnos para atender a los chicos en alternancia, que es lo que estamos haciendo en este momento. Y es que el mismo Ministerio de Educación ha definido una relación técnica de estudiantes que dice que un aula de clase, un grupo, se puede abrir cuando existen o cuando tenemos 32 estudiantes. Entonces, digamos, hablar de grupos de 20 o 25 para la educación pública pues es francamente fuera de la ley, digamos, de los mismos decretos del ministerio. Y pues aquí yo creo que hay que pensar las dificultades que estamos enfrentando más allá de Bogotá o de cierta condiciones educativas de las ciudades, que no se corresponden a la realidad de la Colombia profunda o de las
en el caso
rurales.
Suyo, esos chicos y esas chicas que son adolescentes ya, que están sin colegio, ¿cómo la están llevando? ¿Usted tiene algún tipo de relación todavía con ellos o ya están en vacaciones? ¿Cómo les fue con el colegio virtual?
Bueno, nosotros somos calendario A, como todas las instituciones públicas del país. Luego estamos a mitad de año lectivo. En este momento estamos en educación virtual. Pues, ¿qué te digo? Nosotros tenemos un sistema que funciona con nuestra infraestructura, con el internet y los computadores de los docentes en nuestras casas, y con lo que los estudiantes han podido hacer a través de celulares, de computadores que el colegio ha prestado. ¿Cómo lo están llevando? Yo creo que muy mal, porque pues además de la presión, porque por más que el mensaje institucional sea de que hay que llevarlo tranquilo, y el mensaje institucional, digamos, las instituciones educativas tampoco estamos presionando a los estudiantes, pues los estudiantes no dejan de sentirse presionados porque pues ellos están enfrentando, pues en el caso que tengo estudiantes de 11, tienen preocupación por la incertidumbre con las pruebas ABER, tienen preocupaciones pues por la incertidumbre de su acceso a la universidad y qué van a hacer después, tienen muchas preocupaciones, pero además pues son población vulnerable y casi todos mis estudiantes pues viven en familias que dependen de economías informales que están bastante afectadas, entonces claro. Pues digamos todo se junta y la experiencia de los estudiantes con los que yo puedo conectarme constantemente, que son aproximadamente el 60% de la totalidad de mis estudiantes, pues lo que te expresan es eso, es la preocupación, la incertidumbre, las dificultades de su familia, que obviamente los afecta a ellos.
¿Usted está de acuerdo con que los chinos arranquen el colegio cuanto antes?
No, para nada. Yo creo que hay una doble preocupación. Por un lado, la válida preocupación de algunos padres de familia, de algunas instituciones privadas y algunos docentes del sector público incluso, por retomar las actividades académicas. pues las actividades académicas no es que se van a retomar, es que las estamos haciendo a través de un sistema virtual, pero la verdad es que retomarlas ahora es bastante, bastante riesgoso. Y creo que, escuchando a la viceministra, que me deja también muy tranquilo escucharla, yo desearía inmensamente que lo que ella comentó aquí fuera la realidad y la práctica de nuestro trabajo y la experiencia de los estudiantes, pero la verdad es que esa visión que tiene el ministerio pues aplica en unos cuantos colegios con muy buenas condiciones, pero no es la realidad de la mayor parte, al menos de las instituciones públicas del país, y seguramente de muchas instituciones privadas que no son de élite, pues tampoco la están pasando tan bien.
Sí.
Yo creo que no debemos volver. Yo creo que no debemos volver. Pues ya hicimos un gran esfuerzo todos, estudiantes y profesores, por poner la infraestructura. Y los colegios han apoyado como, y las secretarías de educación han apoyado con todos los recursos, eso creo que es innegable. Pues todo lo que ha estado a su alcance, que pues no es tanto, pero pues
no, y seguramente lo que nos decía la viceministra ahora, vienen más recursos y vienen más esfuerzos, y de algo bueno tiene que salir de todo esto. La educación también es un derecho constitucional, y eso es algo que tiene que garantizar de una u otra manera también el Estado. Pues, profe, creo que la noticia importante en esta noche es: no hay presión, vamos viendo, pero nos vamos preparando. Yo creo que eso es muy importante, es un mensaje que llega hoy desde el Ministerio. Le agradecemos mucho participar en el programa esta noche.
Vale, no, con todo el gusto. Yo quisiera terminar diciendo que este mensaje que la viceministra ha dado hoy acá debería replicarse para todas las secretarías de educación, porque los lineamientos de los que la viceministra habla pues no están puestos en los términos que ella mencionó esta noche, y la forma como se está viviendo el proceso de alistamiento interno pues no se corresponde con lo que se dijo esta noche. Entonces yo creo que es importante que el ministerio cambie el mensaje o logre transmitir el mensaje pues que al parecer se quiere transmitir, como se dijo acá, que no es, digamos, lo que estamos viviendo, quienes estamos trabajando y quienes
pero,
estamos...
Pero, ¿de qué mensaje me habla, profe? Porque el mensaje que dio esta noche la viceministra es: paciencia, nos estamos preparando, nos faltan esfuerzos, hay que cumplir unos requisitos y vamos viendo.
Claro, total.
Creo que es bastante mesurado.
No, por supuesto. Pero, digamos, lo que aparece en los lineamientos y las presiones internas a nivel administrativo y directivo de las secretarías de educación pues no se compadecen de ese mensaje, no son compatibles con ese mensaje. Yo creo que mi llamado para el ministerio, para las secretarías de educación, es que nos pongamos todos a prepararnos, pero sin presiones, que no es exactamente lo que se está viviendo.
Usted dice que a nivel local no es lo que se está viviendo, pero bueno, a nivel nacional, a juzgar por lo que acaba de decir la señora viceministra, el mensaje sí es ese. Gracias, profe.
Vale.
Tengo que hacer un break rápido, 2 minutos, 8:44, pero no se pierdan esto, que al regreso la doctora Silvana Cabrera, que es neuropsicóloga clínica, especialista en neuropsicopedagogía, nos va a explicar un poco sobre este tema del manejo emocional de los niños y de las consecuencias que el aislamiento puede tener, pero también en la salud, ¿no? Volvemos en breve, regresar en caso de que es que no tenga las defensas que se deben tener. Volvemos. Yes.